El director del distrito Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Matías, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y equipo lo saludan.
Buenos días, Sergio, el equipo y la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor.
A ver, en la introducción del programa, imagino que no estaba escuchando, pero si estaba escuchando, le reitero. En la introducción del programa yo decía que hay se han generado a partir de los anuncios del presidente de la Nación algunos interrogantes respecto de qué va a pasar con el precio en el mercado interno, tanto de la carne, de la harina, del pan, en definitiva, que es el alimento más demandado, sobre todo en épocas de crisis. Pero bueno, para el campo, ¿qué significa este anuncio? Y si en realidad va a reportar mucho sobre los pequeños productores, el anuncio formulado en la rural por el presidente de la Nación.
A ver, sin dudas esto va en el sentido de lo que se le estaba solicitando, ¿no?
Sí.
Los anuncios van en respecto a eso, en donde desde la entidad y desde todos los lugares que se podía, solicitábamos la previsibilidad necesaria, que esto sea definitivo, y que, bueno, se empiece a marcar un guiño concreto para poder entablar estas cuestiones que nombraban. Sin duda por ahí, como anunciamos en diciembre, cuando estas retenciones llegaron a este número, todavía siguen siendo escasas, pero sin duda para el productor es un voto de confianza. Uh-huh. Que también es necesario decir que bueno, fue sin dudas para las entidades, bueno, haber escuchado la voz de decir, bueno, no se debe quebrar la confianza que el sector le puso al gobierno, y uh-huh, aparentemente se ha escuchado. ¿Qué puede llegar a pasar con los subproductos? Estar marcados sin dudas por la demanda. Si las cosas suben, no se van a poder comprar, y tal vez esto mejore, si se quiere, un poco el poder adquisitivo de los productores, pero no sería una cuestión que se pueda hacer trasladable, a mi humilde forma de ver las cosas, porque sin duda si el carnicero no puede vender la carne, no la va a poder subir, digamos, entonces los precios se mueven así. En esa parte, digamos, lo que pasaría en el consumo interno. Uh-huh. Después, a los productores más chicos, si les llega o no les llega, realmente es complejo de medir, y es muy complejo de decir esto le va a llegar a todos o no. Claro. La realidad es que a esta altura muchos de los productores han vendido todo su cereal. Uh-huh. Y esta vez, bueno, los que lo tienen van a tener un beneficio.
Claro, el tema es que cuando lo vendieron los productores más chicos, también hay que ser realistas, había retrotraído un poquito la presión sobre las exportaciones, ¿no? Había reducido los aranceles. Es decir, que los productores en algunos casos pudieron vender en el primer semestre del año con un precio comparativamente mejor al que se restituyó el 30 de junio. Pero digo, ahora esto lo que marca es una previsibilidad de mediano y largo plazo.
Sí, así es, digamos, la eliminación definitiva. Esto no tiene un plazo de vencimiento, sino claro, que esto va a durar. Que sin duda insistimos que esto debe salir por ley, uh-huh, donde tiene que ser tratado en el Congreso, para que después, digamos, como dijo el presidente, mientras él esté, esto no sube, pero eso no le da ninguna seguridad que a ver, los gobiernos cambian y las políticas económicas también, y siempre vamos de un lado al otro, y es necesario que esto sea por ley, para no caer después en las voluntades políticas de los gobiernos de turno.
Bueno, y ahí entra a jugar otro factor, ¿no? El Congreso de la Nación y la relevancia que tienen las elecciones intermedias también, digo, ¿no? Porque depende de cómo se den los resultados, podrá haber o no el voto suficiente como para sostener una medida en el tiempo.
Sin duda que sí, estas cuestiones creo que van de la mano, y creo que hoy el gobierno actual tiene la voluntad de ir en este camino, y también una mayoría, si quieren, diputados, y bueno, habrá que ver cómo varían las cosas en cuanto a los números y a los colores de las bancas, pero la realidad es que esto debería salir por ahí y empezar a trabajar fuertemente en eso, ¿no?
Bueno, Matías, volviendo sobre el tema productores, ha habido un corrimiento de la cotización del dólar en las últimas semanas que terminó impactando en insumos claves, ¿no? Y uno de los insumos claves es el combustible, por ejemplo. obviamente también productos importados como el fósforo y otros otros aditivos que se le, con los que se nutre la tierra. Digo, ¿cuánto está preocupando eso? Digo, la variación del costo de los insumos, porque el productor agropecuario argentino sigue cobrando en pesos, más allá de que la cotización sea en dólares, sigue cobrando en pesos y después los insumos los paga en dólares. ¿Y cuánto preocupa que se sostenga el 21% del IVA para la compra de productos y al productor le paguen el 2.5%? Digo, porque ahí también hay un desequilibrio en términos impositivos que van mucho más allá de las retenciones. Y eso sí está normado por ley. Digo, ¿cuánto les preocupa eso? Y si lo hablan a esto, Matías.
Sí, por supuesto que lo hablamos y es una de las preocupaciones. Parte de la presión fiscal, si bien lo que tiene más relevancia son las retenciones, en donde somos uno de los únicos sectores que la tiene, pero la presión fiscal que tenemos sobre todos los que producimos realmente es exorbitante, y creo que ese es el paso que hay que seguir dando, en donde se puedan seguir dando propuestas acordes a la situación. En una de esas propuestas es la equilibración del IVA, en donde nosotros en algunos productos compramos al 10.5%, vendemos al 10.5% y compramos al 21%, donde nos genera, hay veces que hay productores que tienen un montón de IVA a favor y no les alcanza en épocas de emergencia, sobre todo para poder pagar los 931 de los empleados, y te confiscan las cuentas cuando tenés un montón de plata dando vuelta dentro del Estado. Eso ha pasado en otras épocas, la realidad es que esto hay que realmente revisarlo, y además para la presión fiscal que todos los que inscriptos en el país pagan, ¿no? Estamos con una presión arriba del 70% en la provincia de Entre Ríos, lo cual todas esas cosas tienen que verse. Sin duda, la cuestión del combustible es algo que se ve, sobre todo para aquellos que son contratistas, que no pueden, digamos, que brindan un servicio al campo. Que no, a ver, si bien el productor varía la cotización, pero también varía la cotización de lo que uno vende, si es que tiene algo para vender, pero la realidad es que, y por ahí esos costos se pueden de alguna manera trasladar. Pero la realidad es que aquellos, como por ejemplo los contratistas que brindan un servicio, se ven atados a esta cuestión, en donde los servicios no se mueven hace mucho tiempo, la tarifa de los servicios no se mueve, y estas cuestiones inciden sobremanera en el gasoil es el insumo que utilizamos para movernos, entonces es uno de los principales insumos para eso.
El mercado interno, volvemos sobre el inicio de la charla, Matías. Digo, el mercado interno, ¿cuánto puede llegar a impactar, teniendo en cuenta que estamos en una economía de retracción de consumo? De hecho, este fin de semana le preocupó mucho al gobierno una encuesta de Subban Córdoba, donde señalaba que más del 65% de los argentinos no llegan a fin de mes, o el fin de mes le queda el 15, algunos el 10, y a algunos el fin de mes le llega el 5 o el 6 ya directamente, digamos, en el caso de los jubilados. Digo, ¿cuánto margen tienen para poder aumentar los precios en el mercado interno? ¿Hay margen?
La realidad es que no, y nuestro principal cliente es el mercado interno, donde si el poder adquisitivo del consumidor no mejora, en esto se ven muy azotadas las economías regionales como que tenemos en la provincia, como lo puede ser la producción de fruta, citrus, dulce, lo que puede ser la cuestión de la avicultura en lo que respecta a los huevos, el arroz, bueno, todas esas cuestiones que se ven muy marcadas en el principal cliente, ni hablar en la carne, que el 80% de lo que producimos va a parar el mercado interno, en donde si bien estas cuestiones se mueven demasiado, no va a haber ventas, y bueno, sin duda esto va a ser muy complejo para adelante. Tal vez los números a corto plazo no mejoren, habrá que esperar a que traccionen las exportaciones para hacer un decanto, si se quiere, en lo que nosotros vendemos, pero la realidad es que si el poder adquisitivo del consumidor no mejora, estos números no van a mejorar, que es parte de la micro, ¿no? Es parte de acomodar lo que cada argentino vive para que pueda consumir lo que nosotros producimos.
Le voy a hacer una pregunta que creo está fuera del contexto de la entrevista, pero que tiene que ver con el sector productivo agropecuario. ¿Qué impacto puede llegar a tener en la ganadería argentina la posibilidad de envíos al exterior de animales en pie? Digo, porque es novedoso y no tanto, digo, porque eso pasaba en 1800, no ahora. digo, es como que fuimos años atrás, ¿no? No vendemos mano de obra argentina, sino que vendemos el commodity, incluso en este caso vivo, como es un animal en pie. Digo, ¿cómo puede llegar a impactar eso en el mercado interno, Matías?
A ver, sí, yo creo que hay dos puntos de vista, y espero ser claro.
Sí.
Uno lo trata de... A ver, si uno lo ve netamente como empresario, como productor, es un nicho de mercado más que se puede llegar a dar a aquellos que hacen invernada y poder exportar el ternero vivo.
Uh-huh.
Puede llegar a dar un beneficio, no creo a corto plazo, por los niveles estamos segundos en lo que es el precio en dólares, lo cual para hacer esta compra no nos hace seductores a nadie. Entonces no creo que se pueda llegar a dar una masiva venta de terneros hasta que el precio en dólares no baje. Es una cuestión de mercado, se dan vueltas, sí. Se van a Uruguay, estamos cerca, y van a tener un precio de casi 50 centavos de dólar menos, y bueno, los compradores, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, si lo veo como parte de una cadena productiva, yo soy ganadero, parte de esta cadena es también la industria frigorífica, es quien
claro.
Trabajan en la industria frigorífica, en donde tenemos más de un 60% de la industria, si se quiere, de manera ociosa, y esto no beneficia para nada. Yo creo que hay que dar las herramientas necesarias para poder generar que lo que nosotros producimos se vaya en un producto terminado, uh-huh. En donde eso genere trabajo, y sobre todo que aquel que está con el cuchillo en la mano también se come un bife que nosotros producimos, y sin duda nuestro principal cliente es el consumo interno, y es ahí en donde tenemos que mejorar las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Tiene esas dos cuestiones que creo, me parece, es importante que también hay que reverlas. Yo no lo veo como un gran anuncio, sin duda es una cuestión que se puede tomar muy parcial en algún negocio muy chico, uh-huh. pero no va a generar, si se quiere, grandes cosas teniendo en cuenta todo lo demás, ¿no?
Uh-huh. Digo, la pregunta respondía que hay un grupo inversor que está planificando precisamente invertir dinero en el puerto de Vicuí, justamente para este tipo de comercialización. Me llamó mucho la atención, justamente porque coincido con usted, que me parece que es un mercado muy pequeño, acotado, sobre todo teniendo en cuenta que hemos perdido competitividad en el último tiempo por la cotización del dólar. Estamos caros en dólares, claramente. Pero bueno, me llamó la atención, y por eso la pregunta, Matías, y además conociendo que, bueno, formas parte de los productores que producen carne en la Argentina. ¿Cuánto cayó el consumo de carne per cápita?
Estamos hablando alrededor de un 15%, digamos, tomando del año pasado.
Ajá.
Si se quiere, el consumo en kilos sigue siendo el mismo, si bien había habido alternativas en distintos tipos de carne. Se consume uh-huh. más cerdo y pollo que carne vacuna.
Uh-huh.
Y bueno, sin duda el paladar argentino le gusta la carne vacuna, y entiendo de que cuando la situación del consumidor se acomode, tal vez no nos alcance la carne para abastecer nuestro propio mercado. Entonces, creo que la cuestión va por ahí, en donde sin duda hay que trabajar enormemente en seguir abriendo mercados, en seguir insistiendo en lo que es la exportación, sobre todo de esa carne que por ahí en Argentina no se consume, pero la realidad es que hay que trabajar, y mucho, en poder mejorar la vida de todos para poder mejorar los ingresos de también los primeros eslabones de la cadena.
Bueno, y la última pregunta, ahora sí ya así te liberamos, porque bueno, la verdad que ha sido una charla larga y variada en cuanto a la temática. Me veo en la obligación, siendo representante de la Federación Agraria de Entre Ríos, Matías, a preguntar por el INTA, ¿no? Porque el INTA es un organismo que le ha facilitado y le ha acercado posibilidad de precisamente adquirir tecnología a los pequeños productores agropecuarios que son representados por la Federación Agraria en este caso. Digo, ¿cómo ven lo del INTA?
Nosotros lo hemos catalogado y hemos hecho los comunicados como un gravísimo error. Que esperamos que sea revisto. El instituto debe volver a tener autarquía, donde vos imaginate que todas las cuestiones que el INTA pueda llegar a planearse de acá al más tiene que pedir permiso a un fondo central, en donde todas esas cuestiones ralentizan. Sin duda, si hay cuestiones que acomodar, digo, en todos los organismos, también como ha pasado en el INASE, habrá cuestiones que deben ser acomodadas. Si hay excesiva gente o hay desviación de dinero, bueno, todas esas cosas tienen que ser revistas. Creo que están las auditorías preparadas, tenemos tecnología para hacerlo, pero no es, no por eso fundamenta la eliminación de estos organismos, que además le dan no solamente al productor más chico, sino también a los más grandes. El INTA es el que está cuando hay una emergencia agropecuaria y es el que mide cuál ha sido la pérdida. En la provincia de Tres Ríos tenemos una tecnología en radares meteorológicos que realmente la usamos, sí, no solamente los productores agropecuarios, sino todos los que vivimos en esta provincia cuando hay anuncios a distintos fenómenos climáticos.
Sí, claro.
Si hablamos de lo que es la producción, tenemos el banco de germoplasma más importante del país, en donde ahí se guardan en Concordia todas las futuras plantas que van a ser las plantas para el citrus entrerriano, que ahí se van guardando ese gen. Si hablamos en lo que es arroz, hemos logrado poder hacer lo que es la Fundación Pro Arroz, en donde ha generado durante muchísimo tiempo una enorme cantidad de dinero hacia el instituto para seguir desarrollando nuevas tecnologías, habiendo obtenido una de las mejores genéticas en arroz del mundo.
Sí.
Y esto es una articulación público-privada, es una articulación que se debe ir haciendo, y están todos los órganos pensados para que esto pueda ser de los productores, no solamente las federaciones agrarias usuarias, sino que en los consejos regionales existen voces de todas las entidades, de todos los productores, que bueno, hoy esto termina quedado únicamente argumentado por un excesivo ingreso de personas que realmente, bueno, creo que se puede ir acomodando eso en cada lugar, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y coincido plenamente en la necesidad de mantener y sostener un organismo que sobre todo sirve para aquellos pequeños productores que terminan después colocando casi toda su producción en el exterior y con tecnología que le acerca al INTA. De otra manera no lo podrían hacer, digamos. Es prácticamente terminar con las pequeñas extensiones de producción.
Sí, pero uno por ahí tiene el concepto de que esto solamente ayuda a los pequeños productores, pero la realidad es que si hablamos de lo que es la cuestión del mejoramiento en el manejo de la ganadería, hablo del manejo, no solamente el manejo habitual, sino de las mejoras que se han logrado en genética, de las mejoras que se han logrado en realizar, bueno, cuestiones de productos y cosas que se han venido haciendo, y hemos sido usuarios productores de dos vacas o de 100 a 50.000. Digo, hay un montón de cosas que por ahí el INTA no ha podido, si se quiere, expresar sus resultados, en donde magnifica resultados para todos los productores sin medir escala. Y creo que también marca una política agropecuaria hacia el futuro, en donde otros países la vienen marcando hace años. En el INTA hay cosas que se investigan y tienen resultados dentro de 5 o 6 años que pasan los tiempos de vencimiento de existir un gobierno de turno. Y esto marca hacia dónde quiere ir la producción argentina como política agropecuaria, ¿no?, a nivel nacional. Y estas cuestiones, bueno, quedan acotadas únicamente a lo privado, que, bueno, sin duda lo privado tiene algo a cambio, y no solamente el desarrollo de quienes lo producen, sino es un beneficio económico.
Bueno, y después están las patentes que tiene el INTA bajo su órbita, ¿no? Porque muchos productos han sido patentados por el INTA.
Sin duda, lo que decía de la Fundación Pro Arroz, que ha patentado una de las mejores genéticas en semillas de arroz, que le ha sido beneficioso económicamente en una gran medida.
Matías, quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. La verdad que atravesamos casi todos los temas del sector, empezando por el anuncio del presidente de la Nación el último fin de semana, que tiene un impacto relativo. Abrazo grande, gracias por el contacto.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Matías Martiarena.